Somos XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
¿Dudas?
Expresiones universitarias.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones universitarias. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Yo soy José Carlos García y el día de hoy nos acompañan de nueva cuenta nuestros compañeros Romualdo Morelos y Anthony. Un cálido saludo desde el Centro Universitario de la Costa. Recuerden que nos puede escuchar a través del 104.3 FM o por Facebook a través de la página Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta o la página de este programa, Expresión Universitaria, en Facebook. Muchos compañeros ya salieron de vacaciones, algunos ya se encuentran incluso en su destino, en donde hay, que escogieron para descansar. Puede ser que algunos todavía no, por alguna u otra razón, pero es innegable que parte de las vacaciones es curar el estrés, ¿no? Sí. Que precisamente ese es el tema que les traemos el día de hoy. El estrés, ¿qué podemos hacer para combatirlo? Y por ahí tenemos la opinión de un doctor de la Universidad de Buenos Aires. Está muy interesante la opinión de este doctor. Antes de empezar, ¿qué experiencias tienen ustedes con el estrés? ¿Se han estresado fuertemente estos últimos días?
Yo, a lo personal, este semestre lo tomé muy relax. Creo que no fue tanto estrés, pero anteriores semestres sí. Yo creo que para un estudiante lo más estresante es finales de semestre. Creo que para todos es lo más pesado que puede haber una sola semana, ya como dicen, para salvar el semestre o algo. Pero sí, creo que es algo muy estresante el hecho de que de un día para otro te encargan miles de trabajos, exámenes, y tienes la presión de que tienes que entregar todo en tiempo y forma. Creo que sí llega a estresarse. Por lo general, yo en los primeros semestres sí me llegué a estresar muy feo, bastantemente, desvelos y tras noche, pues lleva algo de estrés, la verdad.
Y en tu caso, Anthony, últimamente que te hayas estresado, algún caso que hayas tenido.
Pues también personalmente, como dice Roma, creo que en mí fue al revés, porque los primeros semestres como que sí estaba más motivado y entregar los trabajos, entonces me esforzaba más para no entregar trabajos tarde, pero ya al final, ya actualmente, sí estoy dejando los trabajos al último momento, entonces sí, hacer todo al último momento sí está difícil, está muy complicado.
¿Cómo, de una manera rápida, cómo nos podrían decir que lidian con su estrés?
Yo, la verdad, lidiar con el estrés es jugar. La verdad, algo para mí que me desestresa mucho es estar jugando, pues ya sea en el teléfono, en la computadora, escuchando música, viendo videos, haciendo ejercicio. Creo que son mis métodos para lidiar con el estrés, porque la verdad yo lo veo algo muy fuerte, lo que es el estrés, que te conlleva aparte a otras enfermedades.
En mi caso, a mí me gusta, como normalmente tengo tiempo libre ya en la noche, lo que suelo hacer es dar vueltas, o sea, saco a pasear a mis perros y me hago como unos 15 o 20 minutos en cada perro y tengo 4. Entonces sí me hago una hora meditando o reflexionando cosas. Y aparte de que, pues, ahí donde yo vivo es como un fraccionamiento, entonces no hay mucha gente afuera. Y está muy tranquilo. Y salir a hacer eso, o supongo que en cualquier lugar es lo mismo, ¿no? Estar como un momento despegado de las cosas y solamente caminar y respirar.
Sí, yo en mi caso pues no tengo mascotas, así que pues no puedo sacarlas a pasear o algo. Mi forma de relajarme, digamos, siempre ha sido con una, va a sonar muy cliché, pero con una taza de café. Me gusta, soy una persona que se la pasa pegado a la computadora, ya sea trabajando, como hobby, como entretenimiento, pero prácticamente estoy todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, normalmente lo que hago, pues, si tengo chance, pues me pongo a jugar un rato, me preparo mi taza y, procuro que sea un juego que no me vaya a estresar al final, sobre todo que no sea, pues, multijugador, así con otras personas, ¿no? Porque muchas veces las personas, pues, son muy ruines, ¿no?
Sí.
Y a veces, recurren a ciertas tácticas, digamos, no muy honrosas para conseguir, pues, esa victoria, ¿no?
Sí.
Pero, de igual manera, si no, pues simplemente he tenido mis ratitos en donde solo pongo música, pongo los audífonos, y tal cual, solo me recuesto y solo lo escucho, ¿no? Y ya me estoy tomando algo, y cositas así, ¿no? Tenemos la opinión de un doctor que se llama Daniel López Rossetti, es médico especialista en clínica médica y cardiólogo universitario egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, como les había comentado, y está especializado en el diagnóstico y el tratamiento del síndrome del estrés. Y tenemos nos va a platicar, tenemos en este bloque qué es el estrés y vamos a saber su opinión.
¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre cargas versus resistencia. Podemos ejemplificarlo con una balanza. De un lado de la balanza están las cargas que debo resistir y del otro lado mi capacidad de resistencia. Cuando las cargas superan mi capacidad de resistencia, aparecen síntomas. Síntomas que me hacen sentir, que hacen entender que mi cuerpo me envían en términos de información. Esas cargas son, en definitiva, como un camión que puede llevar una, otra y otra carga: trabajo, familia, temas existenciales, dudas, presiones externas, la sociedad o lo que quieran de afuera, pero sobre todo lo que está dentro de uno. Esas cargas van superando nuestra capacidad de resistencia, entonces la carga supera esa resistencia y el fiel de la balanza se inclina hacia el lado del estrés, apareciendo entonces signos y síntomas. Un síntoma es un dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, falta de aire, nerviosismo, insomnio. Cualquiera, crean ustedes que es, puede ser un síntoma. Un síntoma es información. Y la verdad es que el médico que tenemos más cerca somos nosotros mismos. Por eso debemos escuchar los mensajes del cuerpo. La primera etapa del estrés, después que consideremos que todo síntoma, y me gustaría llevarlo hoy de acá, cuando les duele la cabeza, sepan que duele la cabeza, cuando tienen acidez de estómago, tienen acidez de estómago, cuando tienen dolor de espalda, tienen dolor de espalda. Pero aparte de tener esas tres cosas, tienen información que el cuerpo les está enviando para que sepan que algo sucede.
Y pues ahí tienen la opinión de este importante doctor Daniel López Rossetti, que nos habla de identificar cuando uno tenemos estrés y cuando realmente simplemente nada más nos duele o la cabeza o tenemos algún síntoma por algún otro motivo. ¿Qué dirían ustedes que tienen un síntoma que ya identificaron ustedes que es por estrés? Tipo, hay personas que son de estómago nervioso, por ahí dicen.
Sí.
Que se empiezan a estresar o se empiezan a preocupar por algo y les da digestión, ¿no? De que, ay, quiero ir al baño, cosas así. ¿Qué síntomas tienen ustedes?
Creo que yo en lo personal empieza con los dolores de cabeza. Empieza como que punzadas y la típica migraña. Y sobre todo dolor en el cuello. Yo siento una presión en el cuello que siento que es como que... no aguanto y siento como entumecimiento, y es algo todavía más enfadoso que la migraña. Así que yo creo que entre esos dos tendría mis síntomas para identificar que ya me estoy estresando.
¿Y en tu caso dirías que tienes un síntoma que sabes de lleno que es por estrés o algo?
Sí, así es. De hecho, ya hubo un tiempo en donde dije, esto sí o sí tiene que ser por estrés o otro tipo de síntomas, ¿no? Porque creo que también la ansiedad te lleva tiene algunos síntomas similares, ¿no? Como dolores de cabeza. Y en mi caso hubo un tiempo en donde a cada ratito se me caía el cabello. Me despertaba y veía cabello pues ahí, ¿no? En la almohada o así. O yo mismo me lo arrancaba así en ataques de ansiedad o de estrés, yo creo. Y yo dije, no, pues si ocupo o una ayuda o algo, porque si no voy a acabar conmigo.
Sí, es como dijo el doctor, el estrés es como un camión de carga. Dio ese ejemplo, ¿no? De que igual el cuerpo es como un camión de carga que tiene hasta cierta capacidad, ¿no? De tolerar incluso estas situaciones estresantes o cierta cantidad de estrés, que aún así, aunque sea una cantidad más pequeña, no significa que no tenga repercusiones en el cuerpo, ¿no? Pero bien dice que tenemos como un límite, y cuando se supera ese límite es cuando ya empiezan a venir incluso enfermedades crónicas. Ese doctor también contó su experiencia, que de sus primeros trabajos, cuando ganó, digamos, de sus primeros dineritos, uh-huh, le pagó unas vacaciones a sus padres. Y pues todo bien, ¿no? Y a la semana le llama a su mamá, pues comentándole que su papá había fallecido creo que mencionó de un paro cardíaco. Entonces fue algo que él pues lo tuvo muy muy tenso, lo estresó muchísimo, pero lo estaba aguantando, lo intentó aguantar, me imagino que pues para de alguna manera que su mamá pues estuviera tranquila, y así. Pero pues comenta que él como médico se detectó un problema que después se le hizo un poquito más grave, pero pues todo fue a raíz de ese estrés. Entonces hay que tener cuidado cuando estemos bajo estrés constante, sepamos identificar qué dolores o qué percances en el cuerpo tenemos, y identificar cuándo es por estrés y cuándo simplemente pues es ya sea por una gripita o algo más leve, ¿no? Ya estaremos regresando con ustedes después de este corte.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Expresión Universitaria.
Expresión Universitaria.
¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Y sean todos bienvenidos de vuelta a este su programa Expresión Universitaria. Para los que recién nos sintonizan, yo soy José Carlos García y me encuentro, como ya ha sido en otras ocasiones, con Romualdo y con Anthony, ambos compañeros del Servicio Social aquí en Radio Universidad de Guadalajara. De igual manera, recordarles que nos pueden escuchar a través del 104.3 de FM o bien a todo color por Facebook en la página de Expresión Universitaria o Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Retomando el tema, igual para los que apenas están llegando, estamos hablando sobre el estrés. Vamos a estar hablando más adelante sobre la cadena del estrés también, y una de las medidas que se puede hacer, que es la meditación, que es una práctica que igual para los que estén de vacaciones, pues pueden, o por qué no, igual no necesariamente los que estén de vacaciones, pueden poner en práctica, ¿no? Estábamos escuchando la opinión del doctor Daniel López Rossetti, que es un médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, que nos estaba dando una muy buena definición sobre qué es el estrés, ¿no? También nos va a estar hablando que principalmente el estrés proviene de cómo uno percibe las cosas, ¿no? Porque es muy diferente lo que es real a lo que es la percepción, ¿no? Uh-huh. Para ustedes qué interpretan como percepción?
Yo percepción, en mi punto de vista, lo creo que es como que una forma diferente o intentar de ver las cosas. No sé si me voy a entender, pero creo
como
que
un punto de vista.
Ajá, como un punto de vista.
O un ángulo de ver las cosas,
muy,
¿no?,
diferente.
Ajá, y en tu caso, Anthony, ¿cómo definirías qué es la percepción?
Pues parecido a lo que digo, el punto de vista, como dice el compañero, porque todos tienen una perspectiva diferente de las cosas, una idea diferente, ¿no?
Así es. A continuación vamos a estar escuchando la opinión del doctor Daniel López Rossetti, y nos va a hablar sobre qué es la percepción y cómo nos afecta en la cuestión de el estrés y el manejo del estrés.
El estrés comienza con la percepción. La realidad no existe sino desde nuestros propios procesos mentales. Es decir, la realidad es lo que yo creo que es. Y eso se llama percepción, que no es la realidad, sino mi interpretación de la realidad. Cuando percibo una situación estresante, cuando creo que algo me empieza a estresar, lo primero que va a suceder es que cambio de conductas y cambio de hábitos. A lo mejor el que fuma más va a empezar a fumar más porque lo va a tener como conducta compulsiva, no sustitutiva. Entonces el que fumaba 10 va a fumar 20, pero eso puede pasar como conducta compulsiva no sustitutiva, y el que come puede comer más, el que se droga se puede drogar más, el que toma vino, alcohol o lo que sea, puede tomar más como conducta compulsiva no sustitutiva, y estamos entonces en esa segunda etapa del síndrome del estrés. Primero percepción, después cambios de conductas y hábitos, y si no compensé mi situación de estrés, voy a manifestar síntomas. Cada uno de nosotros tiene síntomas distintos. Algunos será dolor de cabeza, otros miedo, otro insomnio, otros dolores musculares, otro alteración en la concentración, juicio, memoria, otros acidez gástrica. Cualquier síntoma, lo que pasa que cada uno de nosotros en general tenemos uno o dos síntomas. El síntoma que a lo mejor era palpitaciones, si no compenso el estrés, va a terminar siendo enfermedad.
Y pues bueno, ahí lo tienen. ¿Qué les pareció? O sea, ¿qué hábitos o qué cosas han identificado que les acontece a ustedes mientras están de malas, por así decirlo, o están estresados? ¿Qué nos podrían platicar?
Pues a mí me sorprende el hecho de que, es cierto, cambias rotundamente de humor. O sea, es como de que estoy en un momento que estoy estresado y sientes que no eres tú mismo. O sea, que de hecho cambias a otra personalidad. Y se me hace muy sorprendente. ¿Por qué? Porque me ha pasado también. Creo que llega un momento en el que estás enfadado, estás cansado, estás estresado y cambia rotundamente tu humor. No eres esa persona que suele ser en ese momento. Otro que también me llama la atención es el insomnio. Creo que no sé si muchas personas últimamente, después de pandemia, pasaron ese insomnio. Puede ser y un tipo de, como dice, que es tipo de estrés. Y me causa algo de curiosidad el saber si todas esas personas que empezaron a desvelar en pandemia, fue por tipo de estrés o simplemente porque no tienen nada que hacer. Es un buen punto ese que toca y me gustó. Y otra, porque algunos maestros de la carrera de contabilidad sí nos han dicho que ese ácido estomacal, que es muy común en los contadores, ya que pues sí pasamos bastante estrés. Y pues creo que eso fue lo que se me hizo más interesante en los puntos que tocó.
Me imagino que para los que ejercen esa profesión tendrán mucho trabajo bajo presión, ¿no? Es sí. Entregar ciertos resultados o entregar, bueno, ciertas cosas que me imagino que les pedirán, no sé exactamente qué, pero a cierto tiempo, ¿no? Todo así en tiempo y forma, con ciertos estándares también, me imagino, ¿no?
Sí.
A cierta hora, ¿o qué nos podrías explicar?
De hecho,
más o menos
hay, un profe que en este semestre, pues, fue mi maestro, y sí nos dijo, agárrense para los finales de mes, uh-huh, porque, pues, siempre se dan ahí los documentos necesarios, o sea, los cálculos que se ocupan para fin de mes, y dice que sí, que hay momentos que en que te hace quedar hasta pelón, que la verdad que sí, pues llega, como lo comentó Anthony, que sí te puede dar como eso de caída de pelo por tanto estrés, tanta presión que manejas. Así que creo que contabilidad es una de las carreras donde tienes bastante estrés.
Bueno, y quiero hacer un paréntesis para las personas que nos estén viendo a través de redes sociales. Ahí déjenos su comentario, qué síntomas o qué dolencias han detectado en ustedes cuando tienen estrés, ¿no? Si se ponen de malas o si qué hábitos les genera el hecho de estar estresado. Porque como bien lo platica el doctor, hay personas que si sueles comer mucho, vas a comer de más, los que fuman van a fumar más, los que toman van a tomar más, y así no. Déjenos un comentario sobre, pues, qué percances tienen ustedes bajo el estrés, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Anthony?
Lo que dice el compañero Roma, me gustó lo que dijo, porque en cierto caso yo lo veo así, ¿no? Como él lo comenta, de que el estrés se puede llevar a tales extremos que sí te puede afectar pues la vida como la tienes, ¿no? Un simple hecho, un momento de estrés te puede cambiar, pues, no la vida, pero sí puedes arruinar algunas cosas por estar estresado.
Exactamente.
Y yo, pues, sí tengo algunas experiencias que no voy a contar, pero sí puedo decir que el estrés me ha cambiado así la vida, porque he hecho cosas que no hubiera querido hacer por estar estresado o estar enojado. Y otro punto también interesante es categorizar el estrés, porque no puedes decir nada más estoy estresado o así, ¿no? Porque yo creo que es como un caldo de emociones, ¿no? El estrés, te sientes como ansioso, enojado,
sí,
irritado, o con miedo, como dice el que nos estaba comentando lo del estrés. Entonces, pues es eso, ¿no? El estrés, como la alteración del estado de ánimo, te sientes como alerta.
Sí, para la audiencia es importante que les recordemos que cuando estén bajo la influencia del estrés, recuerden que el sentir afecta nuestra forma de pensar, afecta nuestra percepción, que como bien lo dijo el doctor, la percepción es una interpretación de la realidad. Entonces, si estoy enojado, mi forma de interpretar la realidad va a ser diferente a que si estoy triste, a que si estoy feliz. Entonces, si bien no se puede erradicar el estrés con un chasquido, de poco a poco poner en práctica e identificar, ¿sabes qué? En ese momento estoy enojado. Entonces, de alguna manera, uno mismo entrenar de todo lo que esté pensando ahorita, todo lo que quiera decir, todo lo que se me venga a la mente, tratar de ignorarlo, porque son ideas que se me vienen a la mente por estar enojado, por estar triste, ¿no? Por alguna, digamos, una emoción que, pues, no nos pueda quizás nublar la visión, ¿no? En este caso, es bastante interesante cómo lo maneja el doctor Daniel. Nosotros estaremos volviendo después de este corte.
Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Thank you.
ya estamos de regreso en este su programa Expresión Universitaria. Yo soy José Carlos García y me encuentro con los compañeros Anthony y Romualdo Morelos. Para los que recién nos sintonizan de nuevo, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM a todo color en Facebook, en Radio Universidad de Guadalajara y Expresión Universitaria, ambas páginas en Facebook. Estamos hablando sobre el estrés. Ya hablamos sobre qué es el estrés, cómo nuestra percepción puede jugarnos en contra cuando estamos estresados. Todo esto nos lo ha platicado el doctor Daniel López Rossetti. También nos va a hablar en unos momentitos sobre la cadena del estrés. Nos comenta que el estrés es una especie también de círculo vicioso, porque digamos que hay cosas que causan el estrés que no podemos controlar y otras que pues sí podría depender de nosotros cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas no están a nuestras manos? Por ejemplo, que nuestra colonia sea muy ruidosa, digamos que a lo mejor compañeros, ya sea de clase o de trabajo, maestros, que pues digamos que no tengan una muy buena actitud. Uh-huh. Y pues son cosas que pues de alguna manera tú no puedes controlar, ¿no? Sí. Entonces, vamos a escuchar primero al doctor Daniel López Rossetti y ahorita platicamos sobre lo que tiene que decir a continuación.
Esto es la cadena del estrés. Percepción, después si no lo compenso, conductas y hábitos, fumar más, rascarme más la nariz, si tengo mal carácter me pondré peor, y así sucesivamente hasta que aparece un síntoma, acidez gástrica, insomnio, el que quieran ustedes, alteraciones del ciclo ovárico, el que quieran. Y después de esos síntomas, si no compenso el estrés, llego a una situación de enfermedad. En definitiva, el estrés es una relación entre cargas y respuesta. Es la mochila que llevo. Un mochilero lleva una mochila adecuadamente y tiene su día normal. Pueden pasar dos cosas: que un día la mochila sea muy pesada, o puede pasar que un día, con el mismo peso de la mochila, él pierda fuerza, porque es más grande, por lo que fuera, o ambas cosas al mismo tiempo, y el peso de la mochila supera la capacidad de resistencia, aparecen los síntomas de estrés y se condiciona la posibilidad de padecer una enfermedad. Pero lo primero que sucede en el caso del estrés es que no somos felices. Lo primero que sucede en el estrés es que la persona no es feliz. La frontera final del manejo del estrés es la filosofía con la cual abordamos la vida, abordamos nuestros proyectos, abordamos nuestra realidad.
Muy interesantes las palabras del doctor. Habla de alguna manera de saber soltar, ¿no? Cuándo sí soltar, cuándo no, porque muchas veces nosotros nos hacemos dependientes, ya sea de personas, ya sea de situaciones, ya sea de cosas incluso, ¿no? También. Entonces, es muy importante saber soltar. ¿Tú dirías, Romualdo, que en algún punto de tu vida, en tu pasado, hubo algo que a lo mejor no quisiste soltar o algo que te estaba haciendo daño y no sabías?
Sí, creo que en todo su momento, creo que a cada quien le ha pasado ese momento que tiene que saber cuándo soltar una persona, objeto, lugar, no sé. Y creo que hay que saberlo, porque algo muy importante que también no se toma mucho en cuenta, como lo estamos comentando ahorita, es la salud mental. O sea, creo que esa es la base para que no tengas el estrés, estés bien contigo mismo y te sientas excelente. Yo creo que sí me ha tocado pasar por momentos así, que he aprendido a soltar las cosas y que me ha traído paz mental, que la verdad creo que es lo más importante para poder llevar una vida bien, más que nada.
Sí, sin dudarlo, lo más importante que uno debe de abogar por sí mismo es su propia salud mental, y pues recordarle a la audiencia que pues nada vale más que tu salud mental. Hay cosas que no queremos soltar porque a lo mejor nos trae dinero. Uh-huh. O nos trae algún beneficio, pero pues no podemos gastar ese dinero en cosas o en algo que quieras hacer, un viaje que quieras hacer, si no tienes salud.
Sí.
Entonces, al final de cuentas, denle prioridad a su salud ante cualquier cosa. Aprenden a soltar, si hay algún lugar o personas que no los quieren ahí, pues retírense.
Sí.
¿No? Porque al final de cuentas, ya estás dejando que a algo externo, le estás dando el control a algo externo, ¿no? Básicamente le estás dando tu tranquilidad, a alguien más, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. En tu caso, Anthony, algo que nos quieras compartir sobre algo que quizás, a lo mejor no te estaba dejando o estaba haciendo un peso y no lo podías soltar o no lo querías soltar.
Pues, así como hay una cosa, también puede haber varias, ¿no? Casi que, o sea, sueltas una, pero pues aún hay
varias.
Otras 5 o 10 cosas. Entonces, hace rato también dijiste algo muy importante, que es las circunstancias o esas situaciones donde tú no puedes cambiar lo que te causa el estrés, ¿no? Es de, pues ni modo, ¿no? Me tengo que aguantar. O supongo que no debería ser así, porque no debería de ser así. Parece como si algo nos estuviera obligando a, porque no puedo generalizar que todos o sí, tal vez sí, me atrevería a decir que todos estamos estresados o enojados la mayoría del tiempo, pero no porque queramos estar así, ¿no? Es por el trabajo, la escuela o así. Entonces, esas situaciones son las que no se pueden cambiar. Otra cosa que me preguntaste de soltar las cosas, aprendí a cómo darle la importancia a lo que dicen la gente o a las cosas para no afectar mi vida, ¿no? Porque antes me afectaba demasiado lo que decían las personas o lo que pensaran de mí y eso me estresaba, ¿no? Llegaba alguien y me ponía como ansioso a sobrepensar las cosas, ¿no? De qué pensará esta persona de mí, o me veré bien, o qué estaré diciendo, ¿no? Entonces, cuando aprendí a dejar de enfocarme en esas cosas, como que sí me siento un poco más tranquilo que antes. Menos enojado e irritado con la sociedad.
Sí, es muy importante el punto que tocas. No podemos vivir a expensas. Bueno, no podemos vivir pendientes de lo que dirán, del qué dirán, ¿no? Porque muchas veces la percepción que puedan tener sobre uno mismo, pues es bajo la información que tengan sobre ti. Uh-huh. Y muchas veces, pues es nula, ¿no? Entonces se crean prejuicios que, pues al final de cuentas, si dejas que te afecten, pues van a entrar en ti y dependiendo qué tanto dejes que se desarrollen, te pueden hasta consumir de alguna forma, ¿no?
Sí, como quien dice, la mejor persona que te conoce eres tú mismo, o sea, así que el dejar que otras personas, como lo decías antes, entren, por si una persona entre y cambie y maneje tu vida, creo que ahí, desde ahí, está mal. Yo creo que uno tiene que ser el dueño de su vida y saber qué hacer y cómo hacerlo, sin importar qué digan y qué han de decir los demás. O sea, el chiste es estar bien contigo mismo.
Ante todo, construir una seguridad.
Ajá.
Conocer, bueno, es que en sí, conocerse a sí mismo, esa es como la parte clave, ¿no? Porque sí. Si no te conoces a ti mismo, pues no puedes crear una seguridad, ¿no? Porque la seguridad es decir, bueno, yo soy fulano, sé hacer esto no sé hacerlo. ¿No? Porque también es importante reconocer qué cosas sí y qué cosas no. Uh-huh. Y mediante eso, es decir, bueno, o sea, la opinión que tú tengas sobre mí o la idea que tú tengas sobre mí, pues es tu idea.
Sí, muy
es
tuya
tu idea. Interpretación, es tu juicio o prejuicio, que como, y me gustaría hacer énfasis en eso, los prejuicios no son más que una idea rápida. Una idea rápida es una idea poco desarrollada, una idea en la que no le invertiste mucho tiempo.
Un comentario superficial.
Exacto, uh-huh. Es hacer un análisis como rápido, ¿no? El prejuicio tiene su explicación evolutiva, que básicamente es como desde que existe el ser humano se movía un arbusto, es como, ¿qué podría ser ese movimiento? ¿No? ¿Podría ser un peligro o podría no ser nada, ¿no? Entonces, desde ahí existe el prejuicio, ¿no? Entonces, todos tenemos prejuicios, pero lo importante es no dejar que nos rijan y tampoco dejar que clasifiquemos o etiquetemos personas o digamos que ciertas personas son de tal manera, nada más por una idea rápida que tuvimos, ¿no? Entonces, es bastante importante desarrollarse a sí mismo. Busquen ayuda si necesitan ayuda profesional. Desde aquí pues se los podemos recomendar para pues tener una vida más que feliz, plena.
Sí.
¿Ustedes dirían que viven de manera plena?
Pues plena, así como tal no te puedo decir, pero vivo tranquilo, que es lo que me gusta.
¿Tú podrías decir en este momento que estás viviendo de una manera tranquilo, te sientes tranquilo?
Igual, como dice Roma, sin... pues tranquilo, no pleno, pero tranquilo. Hay momentos en donde sí siento como felicidad de solamente estar como... de ser quien soy o de pensar como soy y digo, ah, tengo una motivación. Así como, pues a veces te levantas muy de malas y sin ganas de hacer nada. Hay otros días en donde te levantas bien muy de buenas y con ganas de hacer todo, que ni el tiempo alcanza para... terminar todo lo que se te ocurre en ese día.
Sí, das en un punto importantísimo y hablas de la aceptación, ¿no?
Ah, sí.
Si te levantas de malas, es aceptar las cosas. ¿Sabes qué? Hoy, pues a lo mejor no va a ser mi mejor día, no me siento pues de buenas, porque yo creo que todos nos hemos levantado de malas sin razón alguna, o sea, sí. Sin razón alguna, ¿no? Nos queremos levantar y queremos patear la alarma, voltear la cama porque estamos de malas, pero pues también juega un rol muy importante la aceptación, es decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy de buenas, uh-huh. ¿No? O sea, no por eso voy a patear a la primera persona que se me cruce en mi camino, pero pues es aceptarlo, ¿no? Simplemente decir, bueno, no estoy de buenas. Punto. Ya estaremos platicando más sobre el tema del estrés, que tiene muchas ramas y se podría platicar todo un día. Hubiera estado interesante tener a un médico aquí, pero pues por el tema de que pues no podemos tener mucha gente, uh-huh. Y que muchos académicos pues están disfrutando también de sus vacaciones, ¿por qué no? Pues no se pudo, pero tenemos más opinión de este doctor. Lo vamos a estar escuchando después de este corte.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos. Regresamos.
Y ya estamos de regreso en este su programa Expresión Universitaria. Para los que recién nos sintonizan, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM y a todo color en Facebook, en las dos páginas de Facebook, Radio Universidad de Guadalajara y Expresión Universitaria. Me acompañan compañeros que están ejerciendo haciendo su servicio social, que es Anthony y es Romualdo. Para los que recién se unen con nosotros, primero un cálido saludo. Y estamos hablando sobre el estrés, tema que nos está platicando el doctor Daniel López Rossetti. Ya nos platicó sobre qué es el estrés, cómo nuestra percepción puede jugarnos a no favor. ¿Cómo lo pondrían ustedes?
En contra,
gracias. Y vamos a estar escuchando ahorita en unos segunditos sobre la meditación. Platíquenos ¿Qué es la meditación para ustedes? ¿De alguna manera creen que ejercen, creen que practican la meditación?
En algunos momentos, por ejemplo, no sé qué idea de meditación se refieren, porque yo he escuchado varias y una de ellas es solamente estar tranquilo y estar respirando, o así, ¿no? Tranquilo, sin nada que te esté molestando. O sea, puedes estar o sentado solo en un solo lugar, o puedes estar sentado en el camión solamente mirando por tu ventana y con los audífonos puestos, tranquilo, ¿no? Yo, eso es lo que yo considero como meditar, un momento de relajación, de no pensar en nada. Y es como volver a empezar, ¿no?
De alguna manera ser nada más tú y tu mente, ¿no?
Sí, hay unos breves momentos en donde, por la sobrecarga que tengo de tarea, terminó muy noche y digo, ya es hora de sacar a pasear a mis perros.
Sí.
Y es una oportunidad para descansar la mente y el cuerpo, y vuelvo a mi casa con las mismas ganas o con más inspiración de la que tenía antes de hacer la tarea. Es como, por experiencia te lo digo, ¿no? Porque sí me ha funcionado eso, de darme un momento de respiración para hacer las cosas.
Darte tus 5 minutos como...
Mis 5 minutos, Milky Way, sí.
Marca que, por cierto, no patrocina este espacio. Romualdo, ¿tú practicas alguna especie de meditación?
Pues de meditación no, pero por lo general siempre busco despejar la mente. Siempre buscar estar tranquilo, sin cuestionarme, porque pues creo que a uno lo que le pasa es que se cuestiona mucho y es lo que le lleva a ir como que pensando, y es mejor pues ya no cuestionarme tantas cosas y dejar que todo pase.
De alguna manera que fluyan las tranqui. Cosas.
Sí.
Exacto. ¿Qué les diría, qué dirían si yo les dijera que la meditación es parte natural del ser humano? O sea, que es algo que todos los seres humanos tienen. Esa es una idea que está manejando el doctor Daniel López Rossetti, que vamos a escuchar a continuación.
Vamos a nombrar una herramienta de manejo del estrés de las tantas que hay, que se llama meditación. Meditar es un proceso normal. Meditar no es algo esotérico, extraño o religioso, aunque el proceso psicobiológico de la meditación pueda tener trascendencia espiritual. La meditación es un proceso biológico. Hoy sabemos, ciertamente, que el cerebro tiene áreas que se especializan en determinadas funciones. Y tenemos 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. No hay uno más importante que el otro. Los 2 son por igual importantes. Son como las 2 alas de un pájaro, pero tienen funciones discretamente diferentes. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, analítico, racional, ejecutivo. Y tiene una particularidad, tiene una suerte de reloj, porque él, el hemisferio izquierdo, conoce el paso del tiempo, tiene relación con el tiempo. El derecho, por su parte, es un hemisferio que tiene funciones holísticas, generales, intuitivas, emocionales, creativas, musicales, espirituales. Repito, somos la unión de los 2. Este hemisferio no conoce el reloj, el izquierdo sí. ¿Les pasó alguna vez que se quedaron extasiados mirando, no sé, una vela o mirando una fogata y se quedaron así como sonsos durante unos minutos? ¿Un fogón en la playa? En ese momento estábamos meditando. El hemisferio izquierdo, racional, matemático, siempre mete pensamientos intrusivos. Meditar es setear la atención del hemisferio izquierdo en un objeto focal. Cuando eso sucede y mi hemisferio izquierdo se concentra, mi hemisferio derecho, que no tiene reloj, entra en una situación de éxtasis que se denomina meditación, donde bajan las sustancias tóxicas en sangre y esto científicamente está medido. ¿Cuál puede ser este objeto? ¿Una vela? ¿El fuego? ¿Puede ser una rueda ceremonial tibetana? ¿Puede ser un mandala tibetano? ¿Puede ser las cuentas del rosario? Independientemente de la existencia de Dios o no, pero la secuencia repetitiva del rosario es un hecho que hace que el hemisferio izquierdo se concentre en ese punto y el derecho trabaje libremente. Eso se denomina meditar y es sumamente beneficioso.
¿Y cómo ven? ¿Cómo les quedó el ojo de que meditamos más veces de lo que pues uno puede pensar? El hecho de que vas en el camión, como un ejemplo que dice tú, no vas en el camión, vas como recargadito, estás escuchando música y nomás te le quedas viendo así a lo que está afuera. O sea, en ese momento tú estás meditando. Y son momentos así que nos sirven de mucho para uno despejarse. O sea, la fuera del tinte espiritual que le quieran dar a la meditación, la meditación no es nada más que un proceso para despejar la mente, ¿no? Para simplemente, de alguna manera desechar lo que estamos pensando en ese momento, y muchas veces esa acción nos puede llevar a generar una idea que a lo mejor nos hacía falta pensar. No confundan el divagar con meditar, porque cuando uno divaga nada más está teniendo como una lluvia de ideas y no necesariamente ideas de cosas buenas, ¿no? Mientras que meditar tal cual es simplemente, digamos, no pensar.
Resetear la mente.
Ajá, exactamente, una especie de reseteo, ¿no? Uh-huh. Temporal, ¿no? Esperemos que no sea un reseteo tan profundo, porque si no te bajas del camino y no sabes dónde estás, ¿no? Y pues es una especie de reseteo, ¿no? De un mini reset para de alguna manera uno reacomodar sus ideas, ¿no? ¿Qué momentos suelen tener en ustedes en su vida y que no pensaban que fuera a meditar? ¿O qué ejemplos, con qué situación se vieron identificados a los ejemplos que puso en este caso el doctor?
Pues el ejemplo que puso Anthony, yo creo que es el ponerte los audífonos, ir por el camión y ir viendo ya sea la calle, la carretera, no sé, cualquier cosa. Y nomás estar así viendo, escuchando música, sin pensar nada, y nomás estar observando los objetos de afuera.
¿Cómo dirías que es tu proceso? En el caso que mencionaste de sacar a tus perros a pasear, ¿cómo no los podías describir?
Cuando llega un punto, porque yo tengo un horario, saco a pasear a mis perros entre las 8 o 9. Ajá. Pero como ahorita no se está poniendo de noche a esas horas, estoy saliendo como 9:30 o 10, empiezo a salir. Entonces, pues lo mismo, lidio con mi estrés, me quedo estresado, digamos, todavía no es hora. Y me quedo enojado.
Te estresas que no es tiempo de desestresarte.
Me estreso porque no es el tiempo, sí. No, pues solamente creo que hasta me emociono de que digo, ya van a ser las 9. Y me empiezo a sentir como feliz antes de tiempo. Y es como de feliz nada más de salir a caminar y respirar y no pensar en nada. Porque Pues sí, se siente bien eso. Y aunque involuntariamente yo no sabía qué hacer a meditar, me lo confirmó
el doctor López Rossetti.
Me lo confirmó. Entonces, algo que también supongo que sería bueno hacer es estar consciente de que estás meditando, ¿no? De que quieres hacer algo en ese momento. Porque si no, como tú dices, puede ser un momento de divagar, solamente tener pensamientos y no llegar a nada. Estar como antes, pero solamente perder tu tiempo. Digamos que concentras esa energía en solamente sentirte bien, en estar tranquilo. Y si lo haces, pues bien, funciona. Así como yo te lo digo, por experiencia.
Y pues sí, es importante que cada uno de nosotros, durante nuestro día, encontremos pues ya sea un espacio, una habitación, una actividad que precisamente nos genere como esa alegría, como bien dijiste, tal cual, o sea que sabes que ya va a llegar ese momento del día y hasta te empieza a dar a lo mejor hasta cierto ánimo, ¿no? Decir, sí, ya casi hago esto. Entonces es importante que pues como ya habíamos mencionado en programas anteriores, tengan hobbies, hagan actividades, recuerden que el ocio es malo, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Digamos, porque hay ideas fantásticas que han salido, pues, de las mentes más ociosas, pero, como todo, pues, nada en exceso, ¿no? Entonces, nutran su mente, es importante que hagamos ejercicios analíticos de nosotros mismos, a hacerse la pregunta a diario, por muy cliché que parezca, ¿cómo me siento el día de hoy? Porque muchas veces dejamos que el día transcurra, nos sentimos como nos sentimos, pero nunca nos cuestionamos por qué, ¿no? Hoy, este día estoy de malas, pero ¿por qué?
¿Por qué?
¿No? Entonces, sean retrospectivos, tengan retrospectiva, esa es la mejor herramienta que de mi parte les puedo decir. Siempre la retrospección básicamente es como hacer un análisis objetivo de las cosas, ¿no? Nos sirve incluso en relaciones con otras personas, ¿no? De que es que fulanito se enojó conmigo por tal motivo, ¿no? Y muchas veces, aunque no estemos acostumbrados a decir, bueno, ¿qué tal que yo hice algo, ¿no? Entonces, tener la valentía de tener retrospectiva y decir, ¿sabes qué? En esta parte quizás yo sí estuve mal o no, ¿no? Entonces, recuerden siempre llevar un proceso de retrospectiva de ustedes mismos, aprendan a identificar que si te duele la cabeza, que si tienes agruras, a lo mejor puede ser por estrés, y pues no queda nada más que decir que simplemente busquen su estrategia. Y pues para tener una vida igual, no, quizás no sea llena de riquezas o cosas banales como esas, pero busquen una manera de estar plenos, de estar tranquilos, ¿no? Aprenden a soltar ciertas cosas, lo que no les deje nada bueno para su salud mental. Evalúen qué tanto dinero, incluso si lo hacen por dinero, pues qué tanto dinero vale su salud mental. Pero pues hagan constantes evaluaciones, ¿no? ¿Algo más que decir, compañeros, antes de despedirnos?
Que no hay que aferrarnos, simplemente hay que saber, como dices, cómo soltar las cosas y poner en prioridad nuestra salud mental.
Perfecto.
Sí, como tú dices también, el autoconocernos a nosotros sirve para alejarnos de estos sentimientos negativos, ¿no? Como tú dices. Y si todos lo hiciéramos, supongo que no habría tanto problema en la sociedad.
Pues bien. Muchas gracias a nuestros compañeros Anthony y Romualdo por acompañarnos una vez más en su programa Expresión Universitaria. Yo soy José Carlos García y nos estaremos viendo hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Expresión
Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.